Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Nur Cristiani, Head of Mexico Equity Strategist en JP Morgan. Muchas gracias, Nur, por estar con nosotros en este Análisis Viva.
Muchas gracias, Salvador, y a Viva por la invitación.
Nur, platícanos, ¿qué ha cambiado de tu visión desde la última vez que platicamos en este mismo espacio?
No recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que platicamos, Salvador, pero sí te puedo decir que hemos notado una fortaleza muy importante, una resiliencia muy importante en el mercado accionario a nivel global, con un apetito muy marcado de inversionistas globales por seguir entrando hacia mercados emergentes y particularmente a acciones o mercados en donde las valuaciones se perciben como más atractivas. México, a finales del año pasado, entra dentro de esta categoría. Veíamos a las valuaciones en México rondando los 13, 14 veces precio utilidad, y esto llamaba mucho la atención por los fundamentales de las empresas que componen el índice. Así que México en gran medida empezó a formar parte de estas canastas de value, y eso fue lo que animó a muchos de los inversionistas extranjeros que posiblemente habían tomado un poco de utilidad después del rally de septiembre, octubre, para volver a entrar al mercado de manera agresiva. Un factor adicional tiene que ver con la fortaleza que empezamos a ver en Estados Unidos. Dentro de mercados emergentes empezamos a notar algo de disminución de apetito por riesgo, por lo cual los mercados con una mayor beta empezaron a tomar un papel secundario. Así que ante un posicionamiento más defensivo dentro de mercados emergentes buscando índices con menor beta y al mismo tiempo un excepcionalismo del crecimiento y de la recuperación en Estados Unidos. Por el otro lado, vemos que China, a pesar de la recuperación tan fuerte que tuvo a finales del 2020, empieza a desacelerar en este ritmo de crecimiento y de nuevo Estados Unidos empieza a tomar el liderazgo. Así que México es el mercado emergente mejor posicionado para beneficiarse de esta coyuntura, y por lo mismo la relación tan cercana que existe, los canales de transmisión de la fortaleza de la recuperación económica en Estados Unidos a través de la producción industrial en México y sobre todo de las remesas, digo, tomando obviamente en cuenta también la desaceleración tan marcada que vimos en la demanda interna, nos ha llevado a tomar una posición más constructiva en el mercado mexicano. ¿A qué me refiero con una posición más constructiva? Me parece que la última vez que hablamos estábamos underweight México en el portafolio de LATAM y en el portafolio de emergentes. Poco después lo subimos a neutral y hoy les puedo decir que estamos overweight México en el portafolio de LATAM. No así en el portafolio de emergentes, pero dentro de Latinoamérica sí vemos a México como el país mejor posicionado para beneficiarse de una coyuntura en donde Estados Unidos toma un liderazgo de recuperación mundial. Ahora, evidentemente sigue habiendo temas que nos preocupan, pero creemos que los flujos justifican las valuaciones que estamos viendo hoy. Hemos visto una recuperación importante en el mercado mexicano. Las valuaciones se han regresado alrededor de 16 veces múltiplo precio utilidad y nos sentimos cómodos con la perspectiva de que México, tanto en moneda local como en dólares, puede ser el líder de la región en términos de performance.
En esta nueva visión, ¿cuáles son los riesgos que estás viendo, Nur?
Esa es una muy buena pregunta, Salvador, porque definitivamente ninguna estrategia está exenta de riesgos. Y desgraciadamente, como les mencionaba, nuestra visión más positiva del mercado mexicano responde a las dinámicas de crecimiento y a la correlación que nuestro país tiene, nuestro país, nuestra economía y por lo mismo también nuestro mercado tiene con Estados Unidos. Desgraciadamente, la dinámica interna, la actividad doméstica, sigue siendo uno de los drags principales. Hemos visto una franca contracción en la inversión en el país y sobre todo ahora con todos estos ruidos regulatorios que han surgido en meses recientes derivados de iniciativas propuestas por el gobierno, vemos poco espacio para que la inversión se recupere de manera importante. A pesar de que tenemos una perspectiva de una recuperación económica para este año por encima del 6%, aún así seguimos viendo a la inversión prácticamente flat en el año contra año, tomando en cuenta además más de que el 2019 vimos una contracción en el ritmo de crecimiento de la inversión de 5%, que obviamente se acrecentó con la desaceleración que vimos en el 2020. Lo importante de la inversión es que, desgraciadamente, sin ella no podemos pensar en un escenario de recuperación en el nivel de empleo. Recordemos que el año pasado, derivado de la pandemia y de acuerdo a los números oficiales, se llegaron a perder alrededor de 12 millones de empleos, tanto a nivel formal como informal. Ahora, de esos empleos, se estima se recuperaron poco más de la mitad, pero el otro poco menos del 50% queda pendiente. Y es difícil pensar en una recuperación absoluta cuando tienes frenos a la inversión que van más allá nada más del tema económico. Y me refiero en particular a la parte política. Este año, como sabemos, tenemos elecciones en junio, en donde será importante ver realmente si Morena logra mantener el control que tiene en el Congreso, tanto en el Congreso como en los estados. Y esto puede conllevar la posibilidad de reformas más radicales que pueden representar un riesgo aún mayor para los niveles de inversión.
Nur, con respecto a las perspectivas del mercado de renta variable en México, ¿cuáles son las acciones a las cuales le están poniendo atención?
Mira, en línea con la estrategia de la que hablábamos ahorita, en términos de sectores, estamos favoreciendo a aquellos que tienen mayor correlación con Estados Unidos, es decir, cíclicos y relacionados con la construcción. Nuestros top picks, te podría decir que se concentran justamente en el grupo de acciones en donde vemos nombres diversificados, en particular Grupo Cementos Chihuahua, cuya operación es prácticamente 80% Estados Unidos y evidentemente se beneficia también del plan de infraestructura que recientemente anunció el presidente Biden y que evidentemente está sujeto también a la aprobación por parte del Congreso en Estados Unidos, pero que definitivamente sería uno de los ganadores principales. Por otra parte, en GCC no hemos visto una apreciación tan importante en el precio de la acción derivada a la falta de liquidez del nombre, y eso hace que nos parezca que sigue siendo un punto de entrada interesante. Otros nombres que comparten un poco esta misma dinámica de diversificación hacia Estados Unidos son Alpek y Gruma, derivado justamente de la ciclicidad de las operaciones en la primera y la diversificación del ingreso en la segunda. Y el resto de nuestros top picks en México están más relacionados a factores bottom-up o particulares de cada uno de los nombres. Les podría mencionar América Móvil, derivado a las valuaciones que nosotros percibimos como muy atractivas a estos niveles. Funo como una alternativa para empezar a posicionarnos ante una reapertura de la economía que eventualmente llegará. Evidentemente, el proceso de vacunación en México ha sido lento, pero creemos que eventualmente podremos llegar a la recuperación de cierto nivel de normalidad, con lo cual los números para Funo deberían de empezar a representarlo. Y finalmente, Walmex como un ancla de nuestro portafolio, siendo una empresa muy sólida que creemos que puede seguir consolidando tu capitalización de mercado y su market share en el segmento en el que opera.
Nur, estamos en temporada de reportes trimestrales. ¿Qué es lo que hay que tener en la mira? ¿Cuáles son los catalizadores de los resultados del primer trimestre?
Yo te diría que, en general, la expectativa para los reportes que empezaron la semana pasada, esta semana y la que sigue, que son las semanas más cargadas, es las perspectivas, los comentarios del management ante las perspectivas para este año. Yo creo que sería importante ver el tono con el cual los diferentes equipos de gestión de las empresas que reporten en el país hablan del 2021 y lo que ellos están estimando en términos de inversión. Eso también será un factor fundamental porque vimos el CAPEX o las intenciones de inversión durante todo el 2020 contraerse en línea con los números que les presentaba anteriormente. Y será importante ver si este año recuperaremos esos niveles de inversión, pero se circunscribirán únicamente a CAPEX de mantenimiento, es decir, justo lo necesario para mantener las operaciones recurrentes, o si hay algún plan de expansión en la capacidad, porque eso nos habla de crecimiento estructural. Eso te diría que es el principal mensaje a monitorear. Y el segundo, que para mí es de los más importantes, tiene que ver con la percepción del riesgo regulatorio para las empresas. Justamente también parte de lo que les mencionaba como a tu pregunta acerca de los riesgos para nuestra nueva estrategia sobre México, la reforma a la subcontratación que se aprobó finalmente por parte del Senado esta semana, será importante también entender por parte de las empresas el impacto que pueda tener. Entendemos que está topado a 3 meses el reparto de utilidades, o el promedio de los últimos 3 años, cualquiera que sea el mejor caso para el trabajador, pero en general para aquellos que no estaban recibiendo PTU, se topa el pago a 3 meses de salario, lo cual sin duda es un mejor escenario de lo que se había planteado en la reforma original. Sin embargo, creemos que todavía puede representar un riesgo importante a las utilidades retenidas por parte de las empresas. ¿Qué sectores creemos que se pueden ver perjudicados principalmente? Serían manufactura, por la exposición al uso de este tipo de métodos de contratación, y consumo, también derivado de la intensidad del uso del personal. Yo te diría que esos dos son los mensajes que nosotros estamos más al tanto para los resultados de este primer trimestre.
Específicamente sobre los reportes de la próxima semana, ¿qué es lo que están viendo ustedes, Nur?
Mira, Salvador, la próxima semana tenemos la semana más cargada en términos de reportes de este primer trimestre. Tendremos los reportes de, me veo aquí mi calendario, América Móvil, justo dentro del 27. Tenemos Cemex también reportando a mediados de la próxima semana. Tenemos FEMSA. Tenemos el reporte de Walmex, que también será de los más esperados. Y en línea aquí con lo que te mencionaba anteriormente, será importante ver los comentarios de cada una de ellas, y en particular te diría de Walmex, FEMSA y América Móvil, con respecto a el impacto de la reforma de outsourcing. Con respecto a las empresas cíclicas, es decir, Grupo México, Cemex, que reportan también la próxima semana, será importante ver si hay algún comentario con respecto a la reforma del sector eléctrico, que, como sabemos, se suspendió su implementación, pero eso no significa que el gobierno no esté buscando aún perseguirla, y la reforma al sector de hidrocarburos también, que se presentó recientemente, si esto podría tener un impacto en los costos para estas empresas y por lo mismo pensar en una disminución en márgenes. Nada más para darte algunos números, el mercado hoy, tomando en cuenta las pocas compañías que han reportado a la fecha, únicamente 4% de la bolsa, está esperando una expansión muy pequeña de 1.45% en ingresos en el año contra año, lo cual es importante, una contracción secuencialmente trimestre a trimestre de 6%, liderado sobre todo por una contracción en el sector industrial y en materiales. Ahora, cuando nos vamos a los números operativos, que al final del día, desde mi punto de vista, por lo menos son los más importantes, dado el ruido que hemos visto en el bottom line, este primer trimestre se espera que sea un trimestre bastante positivo. En términos de año contra año, el mercado en general está esperando una expansión en crecimiento operativo, en utilidades operativas de más de 20%, a pesar de una desaceleración en términos secuenciales de prácticamente 10%. Lo que les quiero decir con esto es que al final del día estamos viendo un escenario en donde la fortaleza del tercer y cuarto trimestre del año pasado, sobre todo en términos secuenciales, empieza a desacelerarse, hablando de segundas derivadas, como lo que les mencionaba de China, pero en términos del año contra año, los comparativos son fáciles. Es importante notar que esta primer mitad del año debería de ser la más fuerte, sobre todo por los comparativos que benefician los números de crecimiento en el año contra año, tomando en cuenta además que las expectativas de crecimiento para el año completo para el mercado mexicano están por encima del 100%. Ese es un dato que sorprende definitivamente, sobre todo tomando en cuenta un crecimiento económico en términos nominales de alrededor de 10%, pero hay que tomar en cuenta aquí que tenemos efectos o ruidos tanto por temas fiscales como por la depreciación del tipo de cambio que hacen que el crecimiento operativo se exponencie cuando lo llevamos al bottom line. Es importante diferenciar entre el crecimiento de bottom line y el crecimiento operativo, y la verdad es que argumentando también por este overweight del que hablábamos al principio de nuestra conversación, el crecimiento operativo que el mercado está esperando para este año es de alrededor de 27%, que es alrededor de 3 veces básicamente el crecimiento nominal de la economía, pero que nos parece justificable en un entorno tan complejo como el que vimos el año pasado y por lo mismo comparativos fáciles. Así que sin duda este primer trimestre será clave para poder determinar si en efecto los números o los estimados del año completo hacen sentido o si tendremos que ver revisiones a la baja, la cual podría añadir a los riesgos que vemos para México hacia adelante.
Nur, nos dejas, la verdad es que con un análisis muy completo. Te agradecemos que nos hayas acompañado en este podcast.
Muchísimas gracias, Salvador. Otra vez, muchas gracias a Viva. Gracias a todos por escucharnos.
Ella es Nur Cristiani, Head of Mexico Equity Strategist en JP Morgan. Y a ustedes, muchas gracias también. Les recordamos que Viva no certifica ni emite opinión, recomendación ni asesoría alguna sobre la bondad de los valores o la solvencia de las emisoras mencionadas en este podcast. Les sugerimos acercarse y asesorarse con la entidad financiera intermediaria de valores que sea de su preferencia antes de tomar cualquier decisión de inversión. Nos escuchamos la próxima semana.
Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.